Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos, hermanos, a la sala de charla bíblica. Ya sabéis, si algún hermano tiene el micrófono activado, si es tan amable que lo silencie, por favor. Bienvenidos a todos, queridos hermanos. Hoy día es 17 de octubre del año 2009. Hoy comenzamos, hermanos, un ciclo nuevo de estudio bíblico. Vamos a analizar uno de los pasajes más proféticos, más importantes de toda la Biblia y más pervertidos por los evangélicos, por las iglesias evangélicas, que es el famoso pasaje de 2 Tesalonicenses 2. Bien, el famoso pasaje de 2 Tesalonicenses capítulo 2, texto que habla sobre la gran apostasía, la manifestación del hombre de pecado y el regreso de Cristo y nuestra reunión con Él. Este pasaje, hermanos, como vamos a ver en este ciclo de estudios, pulveriza y destroza completamente la diabólica y doctrina perversa del pretribulacionismo enseñada por miles y miles de pastores evangélicos, de falsos evangelistas evangélicos. Doctrina diabólica que, como sabemos todos, ha extraviado y ha engañado a la inmensa mayoría de las iglesias evangélicas. Bien, pues vamos a comenzar primero, antes de comenzar este estudio bíblico de este pasaje de Pablo, vamos a dar las gracias a Dios por permitir que nos reúna aquí una tarde más en esta sala de charlas bíblicas a escudriñar y aprender más de la verdadera doctrina cristiana. Gracias, Padre nuestro, que estás en los cielos, por reunirnos aquí y permitir que nos reunamos un grupo de hermanos de varios países para seguir edificándonos en la fe y seguir aprendiendo más de la verdadera doctrina que encontramos en las Sagradas Escrituras. Señor, gracias por habernos sacado de las mentiras iglesieras, de las mentiras apóstatas evangélicas en general, los cuales enseñan esta diabólica doctrina del pretribulacionismo. Miles y miles de pastores que se creen ministros de Cristo, ministros de Dios, predican esa doctrina de demonios. Pues esta doctrina es la que vamos a analizar en este pasaje que vamos a analizar del apóstol Pablo y que demuestra claramente cuándo va a ocurrir tu venida gloriosa y el arrebatamiento de la iglesia. Señor, ayúdanos a conocer, a entender bien esta sagrada escritura y ayuda también a aquellos que vayan a escuchar este mensaje grabado, que se lo bajen de internet, para que descubran la verdad, para que descubran cómo les han engañado, cómo Satanás les ha engañado con esa doctrina peligrosísima y absolutamente falsa y perversa de un rato de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Señor, gracias por el ministerio del apóstol Pablo, ministerio de edificación de la iglesia, y por medio del cual tenemos un conocimiento más exacto de tu gracia, del Evangelio de tu gracia, el Evangelio de la gracia de Dios. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues vamos a comenzar haciendo este ciclo. Comenzamos este ciclo de estudio bíblico. Si tenéis la Biblia, una Biblia, vamos a leer el pasaje. El pasaje es un poquito largo, se encuentra en la segunda epístola de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 1 al 12. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versos 1 al 12. Dice lo siguiente, lo voy a leer en la versión Reina Valera, que dice lo siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta o se ensalza contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo todavía estaba con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El pasaje es impresionante y tiene una enseñanza tremenda, como vamos a ver en este estudio. Mirad, fijaos en el versículo 1. En el verso 1 de este pasaje, el apóstol Pablo, ¿a qué se estaba refiriendo? ¿De qué estaba hablando? El apóstol Pablo estaba mencionando la venida gloriosa de Cristo y nuestra reunión con Él. Mucho cuidado con esto. El apóstol Pablo estaba hablando de la venida gloriosa de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia. ¿Y qué es lo que dice Pablo seguidamente? Dijo Pablo que esta reunión de la iglesia con Cristo, es decir, el arrebatamiento de la iglesia, que es mencionado en la otra epístola, la primera epístola, en el capítulo 4, verso 17, pues bien, esta venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia, según el apóstol Pablo, no ocurriría de forma inminente. Cuando oigáis a todos estos pastores evangélicos, evangelistas de fama mundial, decir que el arrebatamiento de la iglesia es inminente, que puede ocurrir en cualquier momento, eso es mentira. Es una doctrina absolutamente falsa y diabólica, contraria a la enseñanza del apóstol Pablo que vemos en este pasaje, ya que el apóstol Pablo jamás enseñó semejante patraña. El apóstol Pablo enseñó bien clarito que habría dos cosas que tenían que ocurrir antes de la venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué dos cosas serían esas? ¿Qué dos cosas se tendrían que cumplirse antes de la venida de Cristo y la reunión y nuestra reunión con Él, es decir, el arrebatamiento de la iglesia? Pues sencillamente tendrían que ser la apostasía y la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición, tal como leemos en el verso 3. No vendrá, es decir, la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia, no vendrá sin que antes venga la apostasía y la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. Esto, hermanos, es todo lo contrario a lo que enseñan todos estos falsos pastores evangélicos, ya sean pentecostales, ya sean bautistas o de cualquier otra iglesia evangélica. La inmensa mayoría de las iglesias, de las sectas evangélicas, enseñan esta patraña, esta doctrina diabólica del pretribulacionismo. Y luego lo más cómico de todo ello es que estos pastores evangélicos pues critican las falsas doctrinas de otras sectas, como el G12, etcétera, etcétera.
Hola.
A ver, Envi, silencia el micrófono. Estamos en el estudio, Envi, silencia el micrófono.
Hola.
Envi, ¿me escuchas?
¿Me oye?
Sí, me escucha.
Sí, ahora sí.
Silencia el micrófono, Envi, que estamos en el estudio. Anda, siléncialo.
Es en el estudio, ya.
Sí, silencia el micrófono, que estamos en el estudio bíblico. Bien, pues como iba diciendo, hermanos, esto es todo lo contrario a lo que enseñan los pastores evangélicos. El apóstol Pablo enseñó, repito, todo lo contrario a lo que enseñan estos falsos pastores evangélicos. Precisamente hoy estaba escuchando la predicación de un pastor evangélico, el famoso pastor este de Madrid, de aquí de España, de Madrid, de mi ciudad, llamado Miguel Rosell, del Centro Rey, podréis visitar su sitio web. Pues bien, él es un pretribulacionista, es un falso pastor pretribulacionista que enseña esa patraña, esa doctrina diabólica y peligrosísima del pretribulacionismo. Y él estaba escuchando una predicación suya en MP3, que la ha bajado de su sitio web, y predica lo que predican la inmensa mayoría de los pastores evangélicos, que el arrebatamiento de la iglesia puede ocurrir en cualquier momento y que la iglesia no va a estar en la tierra durante un periodo de 7 años, que vamos a ser librados los cristianos de una tribulación de 7 años. Esa es una doctrina peligrosísima. Y luego encima este pastor, el Miguel Rosell, pues ataca a otras sectas, a otras doctrinas falsas, como los del G12, etcétera, etcétera. Y el muy hipócrita, pues no ve la viga que tiene en su propio ojo. Desenmascaran y atacan las doctrinas falsas de otras sectas, pero no se dan cuenta que ellos están predicando otras doctrinas diabólicas y falsas aún más peligrosas. Esa es la gran hipocresía de estos pastorcillos evangélicos que se hacen pasar por ministros de Cristo. Son hipócritas a más no poder. Bien, pues lo que iba diciendo, hermanos, el apóstol Pablo en este pasaje de 2 Tesalonicenses enseñó bien clarito un orden profético que habría de ocurrir antes de la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuál es ese orden profético mencionado por Pablo en este pasaje? Pues es el siguiente. Primero tendría que venir la apostasía, una gran apostasía. La palabra apostasía, para el que no lo sepa, significa desviación de la verdad, apartamiento de la verdad, abandono de la verdad, de la sana doctrina. Eso es la apostasía. En segundo lugar, habría de manifestarse el hombre de pecado, el hijo de perdición. En tercer lugar, ocurrirá la venida gloriosa de Cristo. Y en cuarto lugar, fijaos bien, en último lugar, ocurrirá nuestra reunión con Él, es decir, el arrebatamiento de la iglesia. Sin embargo, estos falsos maestros, estos falsos pastores evangélicos, han pervertido esta clara enseñanza del apóstol Pablo. Y en lugar de enseñar que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá en último lugar, como dice bien clarito este pasaje de Pablo, ellos dicen que ocurrirá en primer lugar y en cualquier momento. Y haciendo esto, hermanos, estos falsos pastores evangélicos, estos falsos ministros de Cristo, están tergiversando, pervirtiendo la verdadera doctrina cristiana, las Sagradas Escrituras, engañando a muchos con una doctrina diabólica, perversa y peligrosísima. Repito, hermanos, esa doctrina de los pretribulacionistas es todo lo contrario de lo que enseñó el apóstol Pablo en este pasaje de 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Todo lo contrario, porque repito, estos falsos maestros evangélicos enseñan que el arrebatamiento ocurrirá en primer lugar y en cualquier momento. Sin embargo, lo que enseñó el apóstol Pablo es todo lo contrario. Dijo que el arrebatamiento ocurrirá en último lugar, la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Primero vendrá Cristo con gran poder y gloria. Como sabéis, el Señor Jesús vendrá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dijo Jesús en Mateo capítulo 24, versos 29 y 30. Y seguidamente los verdaderos cristianos, los escogidos, se reunirán con Él. Es decir, ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. Pues bien, el apóstol Pablo dijo que no vendrá Cristo y no ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia sin que antes venga la apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Esto es todo lo contrario a lo que enseñan estos falsos pastores evangélicos. Cuando el apóstol Pablo habló del templo de Dios, ¿a qué se estaba refiriendo? Fijaos que dijo Pablo que ese hombre de pecado se instalaría en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Pues bien, ¿a qué templo de Dios estaba refiriendo Pablo? Cuando Pablo habla en sus epístolas del templo de Dios, ¿a qué se refería? Pues se refería a nosotros, es decir, a la iglesia, a los cristianos, al conjunto de cristianos que formamos la iglesia de Cristo. Esto lo podemos comprobar en varios pasajes de Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 3, verso 16, 2 Corintios 6, 16, Pablo dijo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Por lo tanto, el templo de Dios es la iglesia de Cristo. Cuando Pablo dijo que el hombre de pecado se instalaría en el templo de Dios, ¿qué es lo que estaba por lo tanto diciendo? Pues que ese hombre de pecado, ese hijo de perdición, se instalaría en la iglesia de Cristo, dentro de la cristiandad. Y es lo que vamos a estudiar seguidamente. Se instalaría dentro de la cristiandad sencillamente usurpando el lugar que le corresponde a Cristo como única cabeza de la iglesia, como único jefe de la iglesia. Ahora bien, hermanos, resulta que el libro del Apocalipsis también llama a templo de Dios al templo de Jerusalén. Esto lo podemos leer, por ejemplo, en Apocalipsis 11:2, a ese templo de Jerusalén, el Apocalipsis lo llama también el templo de Dios. ¿Qué significa esto? Pues esto significa sencillamente que ese hombre de pecado que se instalaría dentro de la cristiandad también en el futuro se instalará en un futuro templo judío reconstruido en Jerusalén. Va a poner ahí su trono para gobernar esa religión mundial en ese templo reconstruido en Jerusalén y se hará pasar por Dios, se va a hacer pasar por un ser poderoso, este falso líder religioso, este falso profeta, este hombre de pecado, porque el hombre de pecado se está refiriendo, hermanos, al falso profeta del Apocalipsis. Ojito con esto. Nos han hecho creer que el hombre de pecado, mencionado por Pablo, se refiere a la bestia, a la primera bestia del Apocalipsis, y eso no es cierto. El hombre de pecado, mencionado por Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, es el falso profeta, es decir, la segunda bestia del libro del Apocalipsis. ¿Por qué lo sabemos? ¿Por qué sabemos que esto es así? Porque Pablo dijo que el hombre de pecado estaría acompañado por grandes señales y prodigios mentirosos, y según el libro del Apocalipsis, ese líder religioso, ese hombre de pecado, es llamado el falso profeta y es el que hará esas grandes señales y prodigios mentirosos. Mirad, hermanos, ese hombre de pecado que se instaló en la cristiandad cuando ocurrió la apostasía de la iglesia ocurrió en el siglo IV de la era cristiana, cuando la iglesia apostató de la fe, se apartó de Cristo y se unió, se casó con el poder imperial romano. Esa fue la gran apostasía predicha por el apóstol Pablo. Y es entonces, hermanos, cuando se manifestó el hombre de pecado, el hijo de perdición, poniendo su trono, instalándose en el templo de Dios, es decir, en la iglesia. ¿Quién fue el líder religioso? ¿Quién fue ese líder religioso que se instaló en el templo de Dios cuando en el siglo IV la iglesia apostató de la fe? Pues ese fue sencillamente el poder papal. El poder papal, el papado, es el resultado de la gran apostasía ocurrida en la iglesia en el siglo IV. El papado se hace pasar por Dios, él dice ser el vicario de Cristo en la tierra, a él se le hace llamar el Santo Padre, un título que le pertenece solamente al Dios Padre, Jesús llamó Santo Padre a Dios, y sin embargo el poder papal se hace pasar por el Santo Padre. Como dijo el apóstol Pablo, esta profecía se haría pasar por Dios. Y efectivamente, el poder papal se hace pasar por Dios. Pues bien, el último de estos papas de la Iglesia Católica Romana, de esta Iglesia Apóstata, sencillamente va a engañar, va a seducir a todos los líderes de las principales religiones del mundo. Los va a someter bajo su dominio, bajo su poder. Él va a reclamar la adoración universal, pero no hacia él, no hacia su persona, sino hacia la persona del falso Mesías, que es llamado en el Apocalipsis la bestia. Este falso profeta va a ser la cabeza de la futura religión mundial. Él es ese hombre de pecado que va a llevar a la adoración al mundo, va a engañar al mundo para que el mundo adore a la primera bestia, al falso Mesías mencionado ahí en el capítulo 13 del Apocalipsis. El mundo va a adorar a ese falso Mesías, a ese emperador mundial, y van a adorar también una imagen suya, una imagen de ese falso Mesías. Van a llevar, como todos sabemos, la marca de esa bestia, la van a llevar en su frente o en la mano derecha, por medio de la cual podrán comprar y vender. El Apocalipsis dice bien claro que los que no tengan esa marca, pues sencillamente no van a poder comprar y vender en ese nuevo orden mundial. Esto lo podemos leer en el capítulo 13 del Apocalipsis. Mirad, cuando ese último papa de la Iglesia Católica Romana se una al falso Mesías, a ese emperador mundial para gobernar el mundo, entonces los santos sencillamente van a volver a ser perseguidos, van a volver a ser asesinados. Dice el Apocalipsis, vamos a leer el texto de Apocalipsis, capítulo 13, versos 7 al 10. Y se le permitió a la bestia hacer la guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno ha de ir en cautividad, irá en cautividad. Si alguno ha de morir a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Observa bien, hermanos, en este pasaje del Apocalipsis, la bestia va a hacer la guerra contra los cristianos, contra los santos. Él no va a hacer la guerra, ese falso Mesías, ese emperador mundial, no va a hacer la guerra contra otros países de la tierra. Nos han hecho creer en la cristiandad apóstata que el falso Mesías va a ser una especie de psicópata militar que va a luchar, que va a hacer la guerra contra otros países, contra las naciones orientales, contra China. Eso es mentira. El Apocalipsis dice bien claro que la bestia no va a hacer la guerra contra otros países, no va a combatir a otras naciones, sino que solamente va a hacer la guerra a los santos, a los verdaderos cristianos. Y además dice que los va a vencer, es decir, que los va a matar. Por lo tanto, hermanos, esa doctrina predicada por estos falsos maestros evangélicos de que la bestia hará la guerra contra otros países es, repito, mentira. Es falso. Él solo va a hacer la guerra a los verdaderos cristianos y luego al final de la gran tribulación, como sabemos, dice el libro de Apocalipsis que va a hacer la guerra también, ahí en Armagedón, va a hacer la guerra contra el propio Señor Jesús y contra sus ejércitos celestiales cuando aparezcan en el cielo con gran poder y gloria. Se va a entablar esa famosa batalla, la famosa batalla de Armagedón. Ahí lo dice bien claro en Apocalipsis 19:19. Y vi a la bestia y a sus reyes aliados y a sus ejércitos reunidos para hacer la guerra contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Lo dice Apocalipsis 19:19. Esta bestia, este emperador mundial y su aliado religioso, que va a ser el falso profeta, el último papa de la Iglesia Católica, pues dice el Apocalipsis que van a tener su terrible final en el lago de fuego. Los dos van a ser capturados, van a ser apresados y arrojados vivos a un lago de fuego. Lo dice Apocalipsis 19, verso 20. Y aquellos que reciban, que lleven la marca del falso Mesías, que es lo que va a ocurrirles, pues lo dice Apocalipsis capítulo 14, versos 9 al 11. Van a ser atormentados con fuego y azufre. Y después serán arrojados al lago de fuego. Primero van a sufrir al final de la tribulación una úlcera maligna y apestosa, muy dolorosa en su piel. Y luego al final serán arrojados al lago de fuego. Van a ser atormentados con fuego y azufre y destruidos completamente en cuerpo y alma. Aquellos que tengan la marca de la bestia y adoren su imagen. Mirad, hermanos, durante ese gobierno mundial de 42 meses... los cristianos bíblicos que estén destinados para ser encarcelados van a ir a la cárcel. Y aquellos cristianos que estén destinados a morir por la espada, pues van a morir por la espada. Y esto pondrá a prueba, hermanos, la paciencia y la fe de los santos. Aquí está la paciencia y la fe de los santos, como dice Apocalipsis 13, dice. Es decir, entonces se va a demostrar quién es un verdadero cristiano y quién no lo es, sencillamente. La paciencia y la fe son las dos características de la Iglesia de Cristo que pasa por tribulación, que pasan por tribulación o persecución. Vamos a leerlo, vamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 4, que dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Cómo es que dicen esos pastores evangélicos de pacotilla, estos falsos ministros de Cristo, que la iglesia no ha de pasar por la tribulación? Si aquí dice bien clarito que los primeros cristianos ya pasaban por la tribulación, por persecuciones y tribulaciones, y ahora vienen estos siervos de Satanás, estos falsos ministros de Cristo, diciendo que la iglesia va a ser liberada de la tribulación 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo. ¿Qué payasada y qué patraña es esa? ¿Qué doctrina de demonios es esa? No hay ni un solo versículo en la Biblia donde se enseñe esa doctrina perversa de que la iglesia será librada de un periodo de 7 años de tribulación. Eso es una burda doctrina de demonios enseñada por estos falsos pastores evangélicos, como Miguel Rosell, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hermanos, este texto de 1 Tesalonicenses 1:4 lo que demuestra de forma irrefutable es que la iglesia de Cristo estará en la tierra durante ese periodo de gran persecución, de gran tribulación contra los santos, porque los santos, como dijo el apóstol Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esa tribulación, esa gran tribulación, dice el Apocalipsis, que va a durar ¿cuánto? Va a durar 42 meses, lo dice Apocalipsis 13, verso 5. Por lo tanto, hermanos, la iglesia de Cristo no será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años, eso no lo enseña la Biblia por ninguna parte, ni tampoco antes de una tribulación de 3 años y medio, sino que los cristianos verdaderos, la iglesia de Cristo, estarán en la tierra durante todo ese periodo de tiempo de 42 meses. Y serán arrebatados, saldrán arrebatados, serán llevados en esas nubes voladoras para recibir a Cristo en el aire inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Como dijo Cristo, Él enviará a sus ángeles y con gran sonido de trompeta va a reunir a sus escogidos. De los 4 puntos cardinales los va a reunir en el cielo, como dijo Jesús en Mateo capítulo 24, verso 31. Y fijaos bien que esa reunión de los escogidos, es decir, el arrebatamiento de la iglesia, va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dijo Jesús en Mateo 24, verso 29. Primero Cristo va a venir en gloria, con gran poder y gloria, inmediatamente después de la tribulación, y seguidamente enviará a sus ángeles para reunir, para arrebatar a sus escogidos, a los verdaderos cristianos. Bien, vamos de nuevo al pasaje de 2 Tesalonicenses, de Pablo, 2 Tesalonicenses capítulo 2, y vamos a hablar un poquito del obstáculo, de ese obstáculo mencionado por Pablo, que impedía en los días del apóstol Pablo la manifestación del hombre de pecado. Vamos a ver a qué se refería Pablo, cuál es la identidad de ese obstáculo. Lo dice el versículo 6, fijaos, dijo el apóstol Pablo, y ahora vosotros sabéis lo que le detiene al hombre de pecado, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Había un obstáculo en los días de Pablo que impedía la manifestación del hombre de pecado, y cuando ese obstáculo fuera quitado de en medio, entonces se manifestaría el hombre de pecado. Pues bien, ¿a qué obstáculo se estaba refiriendo Pablo? ¿A cuál? ¿Cuál es la interpretación que dan los falsos maestros, estos falsos pastores, estos falsos evangelistas evangélicos? ¿Cuál es la interpretación que dan a ese pasaje del apóstol Pablo? Pues según ellos, ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado, dicen ellos que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la iglesia. Y cuando ocurra el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, dicen estos falsos maestros, entonces el Espíritu Santo será quitado de la tierra. Será quitado de en medio, y es entonces cuando, según ellos, se manifestará la bestia. Ahora bien, hermanos, dice esa profecía del apóstol Pablo que ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado fuera el Espíritu Santo. ¿Lo dice eso ese texto de Pablo? ¿A que no lo dice por ninguna parte? No lo dice. No lo dice por ninguna parte. Sin embargo, estos falsos pastores evangélicos constantemente repiten esa patraña de que ese obstáculo es el Espíritu Santo. Dicen que el Espíritu Santo será quitado de en medio. ¿Cómo el poder de Dios, el Espíritu Santo, va a ser quitado de en medio? ¡Qué terrible blasfemia es esa! La Biblia jamás enseña semejante patraña. El Espíritu Santo está en la tierra y mora en los verdaderos cristianos dentro de la Iglesia de Dios. El Espíritu de Dios jamás se queda quitado de en medio. ¿Cómo va a ser muerto, va a ser quitado de en medio el Espíritu Santo? ¿Qué blasfemia es esa? Ese texto de Pablo no dice por ninguna parte que este Espíritu Santo sea el obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado. Eso es sencillamente una invención, un engaño más de estos falsos pastores evangelistas, estos falsos pastores evangélicos, estos falsos maestros que predican esa doctrina diabólica, esa patraña del pretribulacionismo. Mirad, hermano, la doctrina de que el Espíritu Santo va a ser quitado de en medio cuando la iglesia sea arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años, no es más que una pura blasfemia. Es una blasfemia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo jamás será quitado de en medio. La expresión quitado de en medio, ¿sabéis lo que significa? Quitado de en medio significa erradicado, eliminado, muerto. Es como cuando decimos, fulanito de tal ha sido quitado de en medio. Significa que ha sido eliminado, que ha sido muerto, que ha sido erradicado. ¿Cómo va a ser erradicado? ¿Cómo va a ser quitado de en medio el Espíritu Santo? ¿Pero qué enseñan? ¿Qué terrible blasfemia enseñan todas estas sectas falsas, esta cristiandad evangélica apóstata? ¿Qué patraña es esa la que predican? Observad, hermanos, que el apóstol Pablo, en este pasaje de 2 Tesalonicenses, y ya con esto termino la primera parte de este ciclo, observad, hermanos, que el apóstol Pablo no quiso decir en esta epístola, no lo dijo por carta, cuál era la identidad de ese obstáculo. No quiso decir cuál era la identidad que impedía la manifestación del hombre de pecado. Sin embargo, fijaos, que todos los cristianos de esa época, a los cuales, especialmente a los cuales fue destinada esta carta, esta epístola, es decir, a los cristianos de la iglesia de Tesalónica, fijaos que todos estos cristianos sabían perfectamente quién era ese obstáculo que impedía en esos días la manifestación del hombre de pecado. Lo dice Pablo, lo dijo bien clarito en el verso 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Los cristianos de la iglesia de Tesalónica sabían perfectamente qué es lo que impedía, lo que detenía la manifestación del hombre de pecado. Pero Pablo no lo quiso decir claramente en la epístola. Solamente se lo dijo a ellos de palabra. Cuando Pablo estuvo con ellos, con estos cristianos, se lo dijo claramente, pero no lo quiso decir en la epístola. No lo quiso decir por escrito. Y mañana veremos el porqué, por qué Pablo ocultó la identidad del hombre de pecado, por qué no lo quiso decir en la carta y sin embargo sí que se lo dijo de palabra cuando estuvo con ellos. Esto lo veremos mañana cuando analicemos, cuando veamos la segunda parte de este estudio bíblico. Bien, hermanos, pues ya si hemos terminado el estudio, si queréis aportar algo, queréis decir algún comentario, preguntas o hablar de lo que queráis, pues ya tenéis la palabra. Bueno, es que este estudio bíblico que he compartido con vosotros, hermanos, viene a raíz de lo que estoy viendo en la página web de Miguel Rosell, la iglesia, el Centro Rey. Podréis visitar su sitio web de este pastor, de esta iglesia evangélica de aquí de Madrid, de España. Se llama Centro Rey, el pastor es Miguel Rosell. Y Miguel Rosell pues tiene algún material que es bueno, el desenmascara al G12 y otras falsas doctrinas. Sin embargo, al mismo tiempo Miguel Rosell está predicando otras diabólicas y falsas doctrinas, como son el trinitarismo, el falso dios trino, el pretribulacionismo, etcétera, etcétera. Es decir, que señalan con el dedo pues a otras sectas falsas que predican doctrinas falsas y no se dan cuenta que ellos también al mismo tiempo están enseñando otras doctrinas aún más falsas y peligrosas. Eso se llama, hermanos, hipocresía. Y esa es la... Y a raíz de eso, pues he querido compartir con vosotros este estudio bíblico para refutar esa patraña, esa doctrina falsa predicada por Miguel Rosell, por este pastorcillo de la iglesia, esta secta de Centro Rey aquí en Madrid, y por otros muchos más igual que él, que predican la misma mentira, la misma doctrina de demonios. Y por eso estoy exponiendo aquí este estudio bíblico, para que ellos lo escuchen, para que Miguel Rosell lo escuche también, si se la baja de internet, y para que otros muchos pues también lo sepan.
Hermano Tito.
Sí, adelante Ortiz, adelante hermano.
Solamente los pentecostales predican es el pretribulacionismo o... o hay otras religiones que también lo predican?
Vale, gracias. Buena pregunta. No, no solamente los pentecostales. La secta, la iglesia de Miguel Rosell, el Centro Rey, no es una iglesia pentecostal, es una iglesia normal evangélica, es una iglesia evangélica. El pretribulacionismo es enseñado por aproximadamente el 90% de las sectas evangélicas, de las iglesias evangélicas, sean pentecostales o no sean pentecostales, sean bautistas, pentecostales, asambleas de hermanos. Sabéis que dentro del mundo evangélico, de las sectas evangélicas, hay diferentes ramas. Están los pentecostales, están los bautistas, están las asambleas de hermanos, etcétera, etcétera. Y la inmensa mayoría de estas iglesias enseñan esta patraña, esta doctrina diabólica del pretribulacionismo. O sea, que no es. Lo que ocurre es que son los falsos evangelistas, los falsos maestros pentecostales, los mayores defensores, los mayores propagadores de esta doctrina de demonios. Podríamos citar a Gigi Ávila, etcétera, 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 que son pentecostales, son evangelistas, entre comillas, evangelistas pentecostales, y son los mayores apóstoles, los mayores predicadores de esta doctrina de demonios. Son pentecostales. Pero repito, el pretribulacionismo no es enseñado solamente por las sectas pentecostales, sino en general, pues, por la inmensa mayoría de las iglesias evangélicas. Aquí en el chat el hermano Robert ha puesto un enlace del estudio de Ralph Waldron o la profecía de las 70 semanas. Yo os recomiendo que la leáis. También está este estudio de esta profecía de las 70 semanas de Ralph Waldron, está en mi sitio web. Os recomiendo que lo leáis porque es el mejor estudio que existe sobre la profecía de las 70 semanas. Un estudio absolutamente correcto y que pulveriza completamente, destroza completamente la falsa interpretación que las sectas evangélicas hacen de la profecía de las 70 semanas. Pretenden hacernos creer que la última semana se va a cumplir en el futuro, que va a ser una semana de tribulación y que es para el futuro. Eso es mentira, eso es falso. La profecía de las 70 semanas, hermanos, es una profecía totalmente cumplida. Se cumplió, fue Cristo quien la cumplió. Y de ninguna manera existirá un periodo de 7 años de tribulación. La Biblia jamás habla de una tribulación de 7 años. Por eso os recomiendo que leáis atentamente este estudio de Ralph Waldron sobre la profecía de las 70 semanas. Es el mejor estudio que conozco yo sobre esta profecía de Daniel.
Con respecto al tema de apostasía, bueno, creo que nosotros desde hace bastante tiempo ya está la apostasía entre nosotros. Tal vez los que vivimos ahora estamos más pendientes de lo que ocurre, o estamos al pendiente, al tanto de lo que ocurre en las iglesias evangélicas, porque mayoritariamente me parece que los que estamos aquí venimos de alguna iglesia evangélica, en la mayoría de los que estamos acá, y podemos observar que la apostasía está de lleno en medio de las iglesias evangélicas hoy en día. Le llamo apostasía a la expresión dada en los diccionarios, que es un abandono de la fe. Mucha gente cuando conversamos este tema dice, bueno, pero ¿cómo siguen existiendo entonces las iglesias? Pero no hay ningún problema. La gente, especialmente, yo creo que los líderes religiosos son los más apóstatas que la gente que está escuchando ahí, la congregación, porque la apostasía es un retroceso, es un retroceso en la fe. Tal vez mucha de esta gente comenzó creyendo en Dios, creyendo o buscando una verdadera doctrina. Sin embargo, lo que ellos han hecho en este tiempo es renunciar a esa verdadera fe. Y hoy en día siguen supuestamente hablando de Dios y hablando de la palabra de Dios, pero ya con otros objetivos, con otras metas, que es mayoritariamente, sabemos nosotros, que es el amor al dinero. Y eso creo que es una señal de clara apostasía en estos tiempos. La mayoría de las iglesias evangélicas hoy en día subsisten bajo el lema de sacarle dinero a la gente. Eso es todo, eso es un tremendo negocio. Sin embargo, creo que nosotros debemos mantenernos en la fe, teniendo en cuenta que esta existencia de falsos maestros, de apóstoles fraudulentos, ya estaba profetizado en la Escritura, y apostasía viene habiendo desde los tiempos de nuestros hermanos los apóstoles. Pero hoy en día, claro, se lo podemos notar con mayor ímpetu. Sin embargo, como verdaderos creyentes en Dios el Padre y en Jesucristo, podemos evaluar los frutos que da esta gente, podemos evaluar sus mensajes, así como el hermano Tito ha estado evaluando los mensajes de este predicador allá en España. Cada uno de nosotros podemos evaluar, podemos analizar, podemos examinar los mensajes que se predican de estos apóstatas, y claramente podemos identificarlos, que por sus frutos están totalmente apartados. Siguen hablando de Dios, siguen usando Biblias, pero ya están, han apostatado de la verdadera fe. Sabemos que un hombre de Dios debe dar frutos, debe dar, como dice el apóstol Pablo ahí en Gálatas, el fruto del Espíritu. Debemos hacer ciertas cosas que están descritas en la palabra del Señor, y que estos hombres apóstatas de hoy en día, evangelistas, pastores y mayoritariamente evangélicos, no lo están haciendo. Hoy en día todo el mundo dice: confiesa a Cristo rápidamente, dígalo con su boca y hágase miembro de esta institución, de esta organización, y rápidamente comienzan a la aparición de falsos maestros, falsos apóstoles, es una señal indubitable de que ya la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca, porque el apóstol Pablo dijo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo no va a venir sin que se manifieste todas estas cosas. Por lo tanto, creo que ya no necesitamos esperar más. Yo creo que ya los verdaderos hombres de Dios, quienes amamos la palabra del Señor, podemos darnos cuenta que sí, no hay duda alguna de que estamos en los tiempos finales, estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos donde ya comienza a desarrollarse el apocalipsis, y aunque van a ser difíciles para nosotros como cristianos, sin embargo tenemos que tener la seguridad, no miedo, tenemos que tener la valentía, no temor, tenemos que tener la seguridad en la palabra de Dios, tenemos que tener la confianza en las promesas de nuestro Dios. Y todas estas señales, todo esto que está ocurriendo en este tiempo, todo esto va a significar, por supuesto, para muchos tal vez dolor, para muchos de nosotros que tenemos familiares que son evangélicos, significa un poco de dolor, un poco de tristeza, de amargura, verlos que están envueltos en la mentira. Sin embargo, nosotros debemos mantener el gozo del Señor, tenemos que saber, que tener la seguridad de que nosotros debemos mantenerlos firmes, debemos mantenernos en el camino, y venga lo que venga, mantenernos firmes con el Señor, porque el Señor ha dicho: no te dejaré ni te abandonaré. Así que los tiempos de apostasía son tiempos profetizados en la Biblia, son tiempos que sí comenzaron ya hace casi 2000 años atrás, pero hoy se han manifestado con mayor claridad. Y eso es una de las señales claras para nosotros de que ya los tiempos finales han comenzado. Paso palabra, hermano.
Muchas gracias, querido hermano Antonio. Efectivamente, vivimos en una época, en un tiempo de apostasía. ¿Cuándo comenzó esta apostasía? Evidentemente ya comenzó ya pues en forma, en pequeña escala, en los días del apóstol Pablo, pero la gran apostasía se puede decir que ocurrió en el siglo IV, cuando, como sabemos, nació la Iglesia Católica Romana, apostató la Iglesia, se unió al poder imperial de Roma. Eso fue la gran apostasía, y esa gran apostasía predicha por Pablo se ha estado extendiendo a lo largo de esta llamada era cristiana, y llega hasta nuestros días. Las iglesias evangélicas también han apostatado, igual que apostató la Iglesia Católica Romana en el siglo IV, también apostataron las iglesias evangélicas, que son hijas, como sabemos, hijas de la gran ramera, son iglesias apóstatas también. Son hipócritas. Por ejemplo, Miguel Rosell es un hipócrita. Si él lo está escuchando esta charla bíblica, se la baja de internet. He de decirte, Miguel Rosell, que tú eres un hipócrita. Tú eres un hipócrita Porque tú desenmascaras, acusas a otros como a los del G12 que predican, que enseñan una doctrina de demonios, doctrinas apóstatas, y tú estás enseñando una de las mayores doctrinas apóstatas y de demonios que existen, como es la doctrina del pretribulacionismo, sin contar patrañas y doctrinas diabólicas como es la del falso dios trino, la doctrina de la inmortalidad del alma o de los sufrimientos eternos en el infierno, que también son doctrinas apóstatas. Por lo tanto, tú que acusas tanto en tu página web, que tú hablas tanto en contra del G12 y no te das cuenta que tú al mismo tiempo estás enseñando y predicando otras doctrinas aún más falsas y peligrosas. Por eso es que te llamo hipócrita, te llamo hipócrita. Si tú estás escuchando esta charla bíblica, te la bajas de internet, yo te reto un debate doctrinal en audio a través de este medio, a través del Skype. Te reto un debate doctrinal conmigo, a ver si te atreves. Vamos a debatir esas doctrinas que tú predicas, como son la doctrina del pretribulacionismo, la doctrina de la inmortalidad del alma o la doctrina del dios trino. Atrévete a tener un debate doctrinal conmigo a través del Skype. El problema es que no te atreves, porque tú eres, además de ser un hipócrita, eres un cobarde. Tú no te atreves a tener un debate doctrinal serio. ¿Por qué no? Porque es más cómodo para ti hacer lo que haces. Estar en tu pequeño rancho, en tu pequeña iglesia, liderando de forma dictatorial una secta evangélica, y acusando a otros de que predican falsas doctrinas, y tú estás predicando una doctrina tremendamente peligrosa para todos aquellos que la creen, como es la doctrina del pretribulacionismo, de un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Un rapto que jamás va a ocurrir, porque la iglesia, según la escritura, va a pasar por la tribulación. Ningún rapto de la iglesia va a ocurrir antes de una tribulación de 7 años. Y esa patraña, esa mentira es la que tú predicas. Así que desde aquí yo te reto a un debate doctrinal conmigo, en audio, a través del Skype. Y como vives en la misma ciudad que yo vivo, que es aquí en Madrid, pues si no quieres en audio, lo tenemos personalmente. Yo te invito a mi propia casa, a mi propio hogar aquí en Madrid, a tener un debate. Luego lo grabaría, grabo este debate y lo publico en el sitio web, en mi sitio web. Ahí queda dicho.
Hermano Tito.
Sí, adelante. Perdón. Hermano Florian. Sí, dime.
Sí, tengo una confusión, hermano Tito. Es sobre la apostasía y el hijo de perdición. Yo creía que eso era un hecho futurista. Creía que se estaba refiriendo ahí a una gran apostasía. Porque son hechos, según yo pude leer en Tesalonicense, son como hechos simultáneos. O sea, llega el hijo de perdición y la apostasía, y de una vez viene Cristo, o sea, viene Cristo. Recuerda que el hijo de perdición se hace pasar por Dios, o sea, no siendo Dios. Entonces, por eso tengo esa confusión. Quiero que tú, por favor, me la aclares bien, porque yo creía que la gran apostasía, o sea, la apostasía, creía que se estaba refiriendo a un hecho futurista, no a algo que ya se dio. Muchas gracias.
Gracias, hermano. Sí, eso es lo que predican los que pretenden hacernos creer las iglesias evangélicas. Estos falsos maestros evangélicos dicen que esa apostasía predicha por Pablo y esa manifestación del hombre de pecado es algo que va a ocurrir en el futuro. Eso es mentira, eso no es cierto. La apostasía ocurrió ya. Todos reconocemos que la iglesia católica es una iglesia apóstata, ¿no? Claro que sí. ¿Cuándo nace la iglesia católica romana? En el siglo IV. Cuando se une al poder imperial de Roma, cuando se une a los emperadores de romanos, cuando se une al emperador Constantino, la iglesia de Roma, ahí comienza la gran apostasía de la iglesia. Y es entonces, justo después, cuando cae el último de los emperadores romanos, que se manifiesta el hombre de pecado. Como he dicho en el estudio bíblico que he expuesto hoy, ¿quién es el hombre de pecado? El hombre de pecado es el Papa. Es el poder papal que se instaló en el templo de Dios. Lo he dicho bien clarito en el estudio bíblico. Cuando Pablo habla del templo de Dios, ¿a qué se estaba refiriendo? A la iglesia. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El templo de Dios es la cristiandad, es la iglesia de Cristo. Cuando Pablo dijo que el hombre de pecado se instalaría en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, lo que estaba diciendo es que el hombre de pecado, este líder religioso, se instalaría dentro de la iglesia. Justo después de la aparición de la apostasía. Y efectivamente, justo después de la venida de la apostasía, en el siglo IV, el poder papal se instala, se apodera del gobierno de la iglesia. Haciéndose pasar por vicario de Cristo, por cabeza de la iglesia, por sumo pontífice. Él es el hombre de pecado. Y el último de estos hombres de pecado, el último de los papas, es aquel que va a liderar la religión mundial, que se va a liar al falso Mesías y que va a presenciar la venida gloriosa de Cristo. Va a ser apresado, va a ser capturado juntamente con el falso Mesías y los dos van a ser arrojados vivos al lago de fuego. El último de los papas, juntamente con el falso Mesías, con la bestia. Por lo tanto, repito, la apostasía ya ocurrió en el siglo IV, la manifestación del hombre de pecado ya ocurrió. El hombre de pecado está en la tierra y es el Papa, sencillamente. No confundámonos el hombre de pecado con la bestia, con el falso Mesías. Ojo con eso, que eso es lo que pretenden hacernos creer los falsos maestros, que el hombre de pecado es la bestia. No es eso, no es cierto. El hombre de pecado es el falso profeta, es el líder religioso aliado al falso Mesías. Entonces, este hombre de pecado no es un solo individuo, es una dinastía de hombres, de líderes religiosos, instalados en la cristiandad, instalados en el templo de Dios. El templo de Dios, repito, cuando Pablo habla del templo de Dios, en sus epístolas se está refiriendo a la iglesia. A la iglesia. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Por lo tanto, cuando Pablo dice que el hombre de pecado se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, ¿qué es lo que estaba diciendo? Pues que se estaba refiriendo que aparecería dentro de la iglesia. Y el Apocalipsis, como he dicho en el estudio bíblico, también dice que el templo de Jerusalén se le llama el templo de Dios, al templo de Jerusalén. ¿Qué significa esto? Pues muy sencillo, que el último de los papas de la iglesia católica va a poner su trono papal al final en la ciudad de Jerusalén. El trono papal va a ser trasladado de Roma, del Vaticano, a Jerusalén. Roma va a ser destruida. Roma, juntamente con el Vaticano, como sabéis, forma parte de la ciudad de Roma. El Vaticano va a ser destruido. La ciudad de Roma va a ser destruida por fuego en una sola hora. Y es entonces cuando el trono papal, el centro de poder papal, va a ser trasladado a la ciudad de Jerusalén. Y Jerusalén se va a convertir, como decía el otro día en la entrevista que le hice al hermano Adrián Salvucci, efectivamente, Adrián Salvucci tiene toda la razón. Jerusalén al final se va a convertir en la capital religiosa del mundo durante el nuevo orden mundial. Durante el gobierno mundial de la bestia, Jerusalén será la capital religiosa y política seguramente del mundo. Ahí va a estar el trono papal, ahí va a estar también el centro de poder del falso Mesías, de la bestia, ahí en Jerusalén. Por lo tanto, la gran apostasía, repito, ya ocurrió en el pasado. La manifestación del hombre de pecado ya ocurrió en el pasado. Ese hombre de pecado es el papado, es el papa, como voy a demostrar mañana en la segunda parte del estudio bíblico. Pues mañana lo diré, lo demostraré más claramente. El hombre de pecado es el poder papal, es el papado. Y el último de los papas es ese falso profeta que se va a liar, que se va a unir con el falso Mesías, con la bestia. Eso es lo que enseña claramente la Biblia. Entonces nos han hecho creer estos falsos maestros que el hombre de pecado, que la gran apostasía pues aún no ha ocurrido, dicen ellos, que va a ocurrir en el futuro. Pues no es cierto. Estamos viviendo en una era de apostasía. Esta llamada era cristiana, entre comillas, es una era de apostasía. ¿Y cuándo comenzó esta apostasía? Pues en el siglo IV, cuando nace la Iglesia Católica Romana, cuando se une al poder imperial romano. Ocurre la gran apostasía de la iglesia. Comienzan a entrar en millones, en masas, millones y millones de paganos comienzan a entrar en la iglesia, se llena de paganos, se llena de idólatras, la doctrina comienza a corromperse completamente, se inventa la doctrina del falso dios trino, etcétera, etcétera, etcétera. Esa fue la gran apostasía predicha por el apóstol Pablo. Ya estamos viviendo en ese tiempo de apostasía. Por lo tanto, la apostasía no es algo que va a ocurrir en el futuro, es algo que ocurrió en el pasado y que todavía estamos viviendo en ese tiempo de apostasía. Las iglesias evangélicas son iglesias apóstatas también. Predican las mismas doctrinas apóstatas que predica la gran ramera, su madre romana. Las mismas doctrinas falsas.
Gracias por aclararme, hermano Tito, porque en realidad tenía esa confusión. En realidad estaba confundiendo el anticristo con el hijo de perdición. Creía que era el mismo. Gracias por aclarar.
De nada, hermano. Bueno, ahora que menciona la palabra anticristo, el anticristo, esto ya lo hemos dicho muchas veces en la sala de charlas, no tenemos que confundir el anticristo con el hombre de pecado. El anticristo ya existía en el siglo I. El anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el Cristo, el Mesías. Ya lo dijo Juan. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El anticristo es todo aquel que no cree, que niega que Jesús es el Mesías. Los judíos, por ejemplo, niegan que Jesús es el Mesías, la mayoría de los judíos. Por lo tanto, ellos son el anticristo. El anticristo ya lleva en la tierra desde el siglo primero, el anticristo. Pasa que estos falsos maestros evangélicos dicen que el anticristo es un personaje que se va a manifestar solamente en el futuro. Eso es mentira. El apóstol Juan dijo bien clarito que el anticristo ya existía en sus días, en esa época, en el siglo primero. Adelante.
Yo diría que, sí, estoy hablando. Yo diría que la gran apostasía comenzaría con la Iglesia Católica en aquellos años, pero yo veo como que los eventos que los eventos que se mencionan, que dice que antes de la venida del Señor Jesucristo, o sea, no se manifiesta antes de la venida del Señor Jesucristo, la venida gloriosa, se manifestaría la apostasía también en gran escala. Y yo pienso que serían demasiados años desde que la Católica comenzó a introducir la apostasía o unirse al Imperio Romano, que fue cuando comenzó la gran apostasía, a la intensidad de apostasía que habría ya al final de los tiempos. Como, por ejemplo, si dijéramos que el Señor Jesús vendría ahora en el 2012, como se ha hablado otras veces, yo diría que el aumento de la apostasía no solamente sería la Iglesia Católica, porque no solamente están todos los hijos de Dios. Yo veo que también la misma Iglesia Evangélica, hay una apostasía muy grande, sobre todo aquí en Estados Unidos. Y los que son de aquí de Estados Unidos están dando cuenta de lo que hay en la Iglesia hoy día, que solamente se habla de dinero. Yo me parece que la Iglesia ya entró en lo que se llama la Odisea, en la parte de la Iglesia de la Odisea, porque solo se habla de riqueza, de cosas materiales y de cual sea más grande. Esto es un desastre lo que ahora mismo. Yo pienso que la apostasía más grande se está haciendo lo que conocen verdaderamente la palabra de Dios, porque el católico en realidad no tiene conocimiento de la palabra de Dios. El católico es una cosa que nunca se le ha dado atención a esa parte, ya que los líderes de ellos nunca le introdujeron la escritura como una regla de fe, como un material necesario para el conocimiento de la verdad. No sé qué usted tendría que decir sobre esto. Paso palabra.
Vale, gracias por la aportación, hermano Radamés. Pues eso es precisamente lo que he dicho yo. Totalmente de acuerdo. He dicho bien clarito que las iglesias evangélicas son también iglesias apóstatas y que estamos viviendo en un tiempo de apostasía. Eso mismo es lo que he dicho yo. Y respecto a los católicos, los clérigos católicos, claro que conocen la palabra de Dios, conocen las sagradas escrituras. Ellos las estudian, ellos cuando estudian para ser curas, ellos leen la Biblia. Los curas, la jerarquía católica, los clérigos conocen bien las sagradas escrituras. Lo que pasa es que no las obedecen. Las rechazan y prefieren creer en las doctrinas falsas, en las patrañas y en las doctrinas apóstatas de la gran ramera, en lugar de creer en la palabra de Dios. Por lo tanto, los clérigos católicos sí que conocen las Sagradas Escrituras. Hay otros muchos católicos pues que no la conocen, pero los clérigos católicos sí la conocen. Entonces, esa apostasía, claro que ya estamos viviendo la apostasía. Las iglesias evangélicas son iglesias apóstatas porque son hijas de la gran ramera. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Las iglesias evangélicas salieron de su madre romana. Como sabemos, se apartaron, salieron de la Iglesia Católica Romana en la época de la Reforma Protestante. A ver, Radamés, si eres tan amable, silencia el micrófono, hermano. Cuando no estés hablando, siempre el micrófono silenciado, que no se te olvide, porque si no salen ruiditos y queda grabado y queda muy mal, entonces, y se estropea la grabación. Cuando vayas a hablar, vuelves a activar el micrófono, Radamés. Entonces, repito, la apostasía dentro de las iglesias evangélicas, pues ya ocurrió cuando Lutero, cuando se separan de la Iglesia Católica Romana, esas iglesias protestantes siguen conservando algunas doctrinas enseñadas por la gran ramera, por la madre romana, como son la doctrina del falso Dios Trino, etcétera. Los sufrimientos eternos en el infierno. Sabemos que son doctrinas totalmente apóstatas, contrarias a la enseñanza de Cristo y de sus apóstoles. Por lo tanto, claro que estamos viviendo en una era de apostasía. Esta apostasía irá a mayor, irá a más, cuando se forme esa religión ecuménica mundial, cuando ese falso profeta, ese líder papal, ese último papa de la Iglesia Católica Romana se una al falso Mesías, pues la apostasía va a llegar a su culmen, va a llegar a su culminación y será una apostasía aún mucho más grande de lo que es ahora. Pero la apostasía ya existe, estamos viviendo la apostasía. La apostasía nace en el siglo IV, cuando nace la Iglesia Católica Romana, se une a los emperadores romanos. Las iglesias evangélicas son iglesias apóstatas, las iglesias de Estados Unidos en su mayoría son iglesias evangélicas, pues son iglesias totalmente apóstatas. Lo único que adoran es al dios Mamón, como sabemos, están al servicio de la avaricia, predican el falso evangelio de la avaricia. Eso es una secta, son iglesias apóstatas. Estamos viviendo, repito, en una era de apostasía dentro de la cristiandad. Por eso es necesario, según el libro del Apocalipsis, que aparezcan esos dos futuros profetas testigos de Dios para edificar la iglesia, para purificar la iglesia. Es necesario que Dios envíe a esos dos testigos, a esos dos profetas de Dios, que son los que van a edificar la iglesia y la van a preparar para recibir a Cristo. Cuando Él venga con gran poder y gloria, la iglesia entonces ya estará purificada, ya estará limpia y ya estará preparada para recibir al Señor Jesús en el aire. Es necesario, por lo tanto, que Dios envíe a esos dos futuros profetas de Dios, porque el que profetiza edifica a la iglesia. Eso es lo que dijo Pablo, bien clarito, ahí en 1 Corintios capítulo 14, verso 3. El que profetiza edifica la iglesia, y esos dos testigos de Dios serán profetas de Dios. Van a edificar la iglesia de Dios. La iglesia de Dios va a estar en la tierra durante el gobierno mundial de la bestia, y esos dos profetas de Dios la van a edificar, esos dos testigos de Dios la van a edificar. Porque estamos viviendo en una era de apostasía, por eso es necesario que la iglesia de Dios sea totalmente edificada, sea restaurada, sea edificada. Estamos viviendo en la apostasía. Esa doctrina de que la apostasía va a venir solamente, que va a venir en el futuro, eso es mentira. No sé, los que predican esa patraña de que la apostasía aún no ha ocurrido, de que va a venir en el futuro, no saben lo que dicen. ¿Qué tontería es esa de la apostasía va a venir en el futuro? Entonces, ¿qué pasa? Según estos evangélicos, ¿qué pasa? ¿La iglesia católica no es una iglesia apóstata? La iglesia católica es una iglesia apóstata. En el siglo IV, la iglesia católica romana apostata de la fe. Se une al emperador de Roma, abandona al esposo celestial para unirse a un esposo terrenal como era el emperador romano Constantino. Y por millones y millones empiezan a entrar en la iglesia católica millones y millones de paganos, de idólatras paganos. Y se convierte en una iglesia apóstata. Comienzan a infiltrarse, a entrar doctrinas totalmente falsas y diabólicas como la doctrina del falso dios trino. Eso ocurre en el siglo IV. Por lo tanto, la apostasía ya llegó a la iglesia, ya llegó al mundo, especialmente en el siglo IV después de Cristo. Y esa apostasía se ha estado extendiendo a lo largo de los siglos, hasta ahora. Y va a aumentar aún más la apostasía. En el futuro la apostasía será aún más grande. Por lo tanto, cuando oigáis decir que la apostasía aún no ha ocurrido, que la apostasía aún no ha venido, eso es mentira, eso es una absoluta bobada, eso es una tontería. La apostasía, claro que ha venido. Y hace muchos siglos que vino la apostasía.
Tengo una pequeña pregunta, pero no es una pregunta que vamos a decir que edifique tanto, sino como más que una curiosidad. Sí. Cuando el Señor Jesucristo esté reinando en Jerusalén, dice que vendrán de todas las naciones a llevar la honra, la gloria del Señor. Eso está en la Biblia. Mi pregunta es, usted dijo en una ocasión que el Señor cuando viniera, pues, con el resplandor de su venida, pues, iban a destruir toda la tecnología, los ferrocarriles, las vías de aérea. Bueno, todo se va a ser reemplazado. Yo preguntaría, ¿usted tiene alguna idea de cuál sería el tipo de transportación que se usaría para viajar a Jerusalén? Todas las naciones viajar a Jerusalén a adorar al Señor. Sea aérea, marítima o terrestre. Bueno, terrestre no puede ser, pero aérea o marítima.
Muy bien, hermano. Gracias. Una pregunta muy bonita y muy curiosa la que acabas de hacer. Pues la respuesta es muy simple y muy sencilla. La respuesta es muy sencilla. Cuando Cristo venga a reinar a la tierra con gran poder y gloria, la tierra, la sociedad, el gobierno mundial que va a implantar el Señor Jesús, esa sociedad va a ser muy diferente a la de ahora y mucho más avanzada tecnológicamente de lo que es ahora. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque Cristo y sus huestes celestiales estarán en la tierra. Y los conocimientos que aportarán, que darán a los seres humanos, serán muchísimo más grandes que los que tenemos ahora. ¿Qué significa esto? Pues que los medios de transporte, por ejemplo, serán mucho más perfectos y más avanzados de lo que existen ahora. Así de simple. Cuando Cristo esté reinando en la tierra, los conocimientos científicos, tecnológicos, serán mucho más perfectos y más avanzados que los que existen en esta sociedad. Porque será nada menos que el emperador del universo, el Señor Jesús, quien estará en la tierra gobernando sobre el mundo. y además sus ángeles celestiales, todos sus ángeles. El Señor Jesús no va a venir solo, va a venir acompañado por todas sus huestes celestiales, por todos esos ángeles extraterrestres. Estos ejércitos extraterrestres van a invadir la Tierra y van a venir a la Tierra. Y por lo tanto, imaginaos el tipo de sociedad y el tipo de conocimientos tan avanzados que van a aportar a los seres humanos que vivan en la Tierra.
Muy bonito, gracias. Gracias, hermano Tito. Nada, la respuesta es muy bonita, muy avanzada, muy buena. Sí, estoy consciente, consciente de esa respuesta, sí, eso es cierto, sí. Pero también dice que reinaremos con... Una pregunta que me tiene a mí inquietado hace muchísimo tiempo es que reinaremos con el Señor todos los cristianos, son muchos millones de cristianos. Y cuando comience el reino, pues, no creo que habrá tan gran cantidad de personas en el mundo para reinar sobre ellos. Entonces... Yo como que el gobierno que dirigirá el Señor Jesús serán demasiados los que van a trabajar como reyes. Y yo no sé sobre quién, porque no creo que la cantidad de personas en la primera parte de los mil años primeros sean tantos. ¿Qué opinión tiene sobre ese respecto?
Gracias, palabra. Gracias, hermano. La pregunta también es importante. La pregunta que acabas de hacer, el Apocalipsis nos da la respuesta. El Apocalipsis dice bien clarito quiénes son los que van a reinar, los que van a gobernar con Cristo durante ese periodo de mil años. Y la respuesta la encontramos en el capítulo 20 del Apocalipsis, versos 4 al 6. Ahí dice bien claro que son los que murieron por causa de la palabra de Dios y los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, ni recibieron su marca en su frente y en su mano, los que van a volver a vivir, es decir, los que van a resucitar, y van a reinar con Cristo durante mil años. Es decir, que van a ser los verdaderos mártires cristianos los que van a gobernar con él. La Biblia nunca dice que van a ser todos los cristianos los que van a reinar con Cristo. Solamente van a reinar con él los que sufrieron con él. Si sufrimos, dijo el apóstol Pablo, si sufrimos también reinaremos con él. Son los cristianos que hayan pasado por persecución, por tribulación, o que hayan sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús, los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, los que sufrieron persecución, son los que van a resucitar en gloria y los que van a gobernar con Cristo durante ese periodo de mil años. Lo dice bien claro Apocalipsis 24 al 6. Vamos a leer el pasaje que es muy importante. Apocalipsis 20, versos 4 al 6, que dice lo siguiente. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Les habían decapitado, les habían cortado la cabeza. Y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Por lo tanto, ¿quiénes son los que van a reinar con Cristo? Pues aquí lo dice bien clarito, los mártires cristianos. Los que fueron decapitados, los que fueron muertos por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y los que no adoraron al falso Mesías, los que no adoraron a ese emperador mundial, ni a su imagen, y que no recibieron su marca en su frente ni en sus manos. Aquellos que rechacen la marca de la bestia y sufran aflicciones, sufran tribulaciones durante ese tiempo, son los que van a gobernar el mundo con Cristo durante ese periodo de mil años. La profecía bíblica lo dice bien clarito.
Muy bien. ¿Y cuáles serán entonces los gobernados?
Muy buena pregunta. Gracias, hermano. Pues los gobernados son las naciones que estarán en la tierra. Vamos a leerlo. Vamos otra vez al libro del Apocalipsis. Mirad. Vámonos al capítulo ahora, al capítulo 19. Verso 15. Dice. Vamos a leer dos pasajes. El de Apocalipsis 19:15 y luego nos vamos a ir a Mateo capítulo 25. Bien, pues vamos a leer primero el de Apocalipsis 19. Dice. De su boca, está hablando de Jesús, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y fijad lo que dice ahora. Y él las regirá, es decir, las gobernará con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Jesús las va a gobernar a las naciones con vara de hierro, es decir, con justicia, con rectitud. Va a gobernar a las naciones. ¿Qué naciones eran esas sobre las cuales va a gobernar Cristo y su iglesia? Pues la respuesta la encontramos en Mateo capítulo 25. Vámonos a Mateo capítulo 25. Vamos a leer a partir del verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Fijaos que está hablando Cristo de cuando él venga a la tierra, cuando venga con gran poder y gloria, con todos sus ángeles. Verso 32. Y serán reunidas delante de él, ¿el qué? ¿Qué se van a reunir delante de él? Todas las naciones. Sobre estas naciones de la tierra es sobre las cuales va a gobernar Cristo con vara de hierro. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y sigue diciendo más adelante. Verso 41. Entonces dirá también el rey a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y luego dice el verso 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Los justos de estas naciones, es decir, estas personas que tuvieron misericordia con los hermanos pequeños de Jesús, es decir, los verdaderos cristianos, son los que van a heredar el reino, los que van a vivir en la tierra, son estas naciones. Y sobre estas naciones es sobre las cuales va a gobernar Cristo. Estas naciones, estas personas van a vivir en la tierra, evidentemente van a repoblar la tierra, van a procrear, porque serán seres humanos inmortales, pero podrán procrear. Serán inmortales, nunca morirán, pero podrán procrear, repoblarán la tierra durante el milenio, y sobre esas naciones de la tierra van a gobernar el Señor Jesús y sus santos glorificados, los vencedores. Estos mártires van a gobernar con Cristo sobre estas naciones de la tierra. Porque esta es una típica pregunta que suelen hacer los líderes adventistas del séptimo día. Me la han preguntado muchas veces ya, ¿qué naciones son esas o las cuales va a gobernar Cristo durante el milenio? Porque estos falsos maestros adventistas del séptimo día enseñan la patraña de que la tierra va a estar destruida y vacía de gente durante el milenio. Y el diablo y sus demonios aquí paseándose por la tierra durante ese periodo de 1000 años. Esa es la doctrina oficial de la iglesia adventista del séptimo día. Ellos enseñan esa patraña. Por increíble que parezca, eso es lo que enseña esa iglesia. Pues bien, lo que enseña la profecía bíblica es algo totalmente diferente. La Biblia dice bien clarito que durante el milenio en la tierra habrá naciones. Y sobre esas naciones va a gobernar el Señor Jesús, juntamente con sus santos mártires resucitados. Las va a gobernar, las van a gobernar con vara de hierro. Cuando dice el Apocalipsis con vara de hierro, se refiere a que va a ser un gobierno mundial justo, lleno de rectitud, con rectitud, de justicia, un gobierno mundial justo. Eso es lo que significa con vara de hierro. Y van a estar aquí en la tierra esas naciones, y sobre esas naciones, que esas naciones no hemos de confundir con la iglesia de Cristo, cuidadito, La Biblia hace una clara diferencia entre las naciones de la tierra y la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo va a gobernar con Cristo, con él, van a gobernar sobre esas naciones de la tierra, porque en la tierra habrá naciones. Esa es claramente la enseñanza de la profecía bíblica, la cual pues la iglesia adventista del séptimo día, por ejemplo, pervierte completamente. Ellos enseñan esa doctrina del milenio vacío, de que la tierra va a estar destruida y vacía de gente, y con el diablo y sus ángeles paseándose por aquí por la tierra. Eso es lo que enseña. Vosotros leéis la literatura de la iglesia adventista del séptimo día, o vais a sus cultos sabatarios, a sus escuelas sabáticas, lo que predican es eso, que en el milenio la tierra va a estar totalmente destruida, y Satanás y sus ángeles viviendo aquí en la tierra. Esa es la patraña que enseña esa iglesia. Iglesia que se hace pasar por la única iglesia de Cristo, como sabes. Por la única iglesia verdadera. Como está enseñando doctrina de demonios. Bien, damos también la bienvenida, que acaba de entrar en la sala, a la hermana Mirna Templanza, que está aquí en la sala. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita más, tiene la palabra. Entonces, repito, ¿qué naciones serán esas que van a estar en la tierra durante el milenio? ¿Quiénes son? Pues son esas naciones que van a ser puestas delante del trono de Cristo, cuando él venga a la tierra, va a separar los unos de los otros, las cabras van a ser puestas a su izquierda y las ovejas a su derecha. Y esas ovejas misericordiosas son las que van a heredar la tierra, los que van a vivir en la tierra, van a procrear y van a repoblar la tierra durante el milenio. Van a crecer, o sea, van a crecer y van a multiplicarse, como dijo Dios al principio, creced y multiplicaos. Pues es lo que van a hacer esas personas misericordiosas, esas ovejas misericordiosas, durante el milenio. Van a repoblar la tierra y sobre esas naciones pues van a gobernar Cristo y su iglesia. Esto está claramente demostrado en el Nuevo Testamento. Claramente lo enseñó Jesús, tanto en Mateo capítulo 25 como en el libro del Apocalipsis.
Hola, Tito.
Hola, ¿qué tal, Jairo? Adelante, hermano.
Bien, bien, hermano. Tal vez regresando un poquito al tema de los diezmos que los pastores piden. Yo tengo un amigo en mi país que él es pastor y heredó el pastorado de su papá, que falleció, pero lo dejó a cargo de la iglesia. Y yo le mandé precisamente el estudio que recibimos contigo acerca de los diezmos. Y él me mandó otro estudio como justificando el por qué se reciben los diezmos, que me decía que los diezmos se daban mucho antes de la ley. Yo quisiera mandarte este estudio, lo voy a poner ahí en el chat para que tal vez le des una ojeadita y me digas cómo se puede refutar esa teoría. Un amigo me decía la analogía que hay entre los pastores y las ovejas con las iglesias. Es muy acertada porque las ovejas dan la lana, pero los pastores se las quitan. Entonces, voy a poner este estudio aquí en el chat, Tito, y tal vez me puedes dar a tu opinión acerca de eso en otra ocasión, ¿no? Mi oportunidad, Tito.
Muy bien, Jairo. Pues nada, pon ahí el enlace bajo el estudio. Y bueno, dicho brevemente sobre el asunto este del diezmo, ya hemos dicho muchas veces, cuando la Biblia habla del diezmo, siempre se está refiriendo a productor del campo. Jamás se refiere a dinero. Y respecto al Nuevo Testamento, yo reto a estos falsos pastores, a estos falsos ministros de Cristo. ¿Dónde se enseña en el Nuevo Testamento que los cristianos tengamos que dar la décima parte de nuestros dineros a un ministerio pastoral o a una iglesia? ¿Dónde lo enseña eso el Nuevo Testamento? Lo que habla el Nuevo Testamento es de ofrendas, ya sea ofrendas de productor del campo, ofrendas de amor. ¿Para qué? Para ayudar a cristianos necesitados, a cristianos que están pasando por necesidades, por hambre. Se le daba ofrendas, se enviaba una ofrenda, que eran generalmente frutos del campo, pues a las iglesias de Judea que estaban pasando por un periodo de tribulación, un periodo de hambre. Y esa era la ofrenda, esa es la verdadera ofrenda cristiana. Pero no lo que predican, lo que enseñan estos falsos ministros de Cristo. Estos siervos de Satanás, ministros de la avaricia, que predican el falso evangelio de la avaricia. Cuando estéis en una iglesia donde pidan diezmos de la décima parte del dinero para dárselo al pastorcillo de esa secta, para dárselo al ministerio de esa secta, están predicando una doctrina de demonios. Son apóstatas de la fe, ya lo predijo Pablo. Que en los posteriores tiempos algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esa es una de las doctrinas de demonios. Pedir la décima parte del dinero a las ovejas, para que los pastorcillos de esas sectas puedan vivir a cuerpo de rey, a costa de los tontos, de los necios que han sido engañados, que se han dejado engañar, y que les dan, les vacían en los bolsillos, o les dan la décima parte de sus dineros al ministerio pastoral, a estos pastorcillos, para que puedan vivir sin trabajar, o en muchos casos, para que vivan a cuerpo de rey, lujosamente, a costa de los idiotas que les dan dinero. Exigir el diezmo, es decir, la décima parte del dinero a las personas para darlo a un ministerio pastoral es una doctrina de demonios, absolutamente contraria a lo que enseña la Biblia. Cuando la Biblia habla del diezmo, jamás, jamás se refiere a eso. Nunca. Cuando la Biblia habla del diezmo, siempre se refiere a productor del campo. Era algo para Israel, se refiere a frutos, a productor del campo, a trigo, a semillas, pero nunca se refiere al dinero, nunca. Yo reto a esos pastorcillos de pacotilla, donde se enseña la Biblia que el diezmo se refiere al dinero, a que tengamos que dar la décima parte de nuestro dinero a un pastor o a un ministerio pastoral de alguna secta. ¿Dónde enseña eso la Biblia? Sencillamente han sido engañados, como vivimos en la apostasía, en un tiempo de apostasía, pues esa es una de las doctrinas apóstatas.
Ahí en el chat le puse al hermano un texto de Juan 13, donde cuando Jesús andaba en su ministerio, muchos pensaban que cuando Judas lo iba a traicionar, los apóstoles le hacen la sugerencia, piensan que iba a dar dinero a los pobres. O sea, a los pobres se les da dinero, la iglesia le da dinero a los pobres, no se los quita.
Efectivamente.
ayuda a los que tienen necesidad.
Efectivamente. De todas maneras, hermano, cuando el Nuevo Testamento habla de ayudar a los pobres, de ofrendar, a hacer una ofrenda, pedir una ofrenda a las iglesias para ayudar a los pobres, en la época del apóstol Pablo siempre, generalmente siempre, se refería a alimentos, ya sea a trigo o a productos del campo, nunca se refería a dinero. Eran iglesias que estaban pasando, hermanos que estaban pasando por necesidades, estaban pasando hambre, y el apóstol Pablo hacía ofrendas, recolectaba ofrendas de las diferentes iglesias para llevarlas a Judea, para llevarlas a Jerusalén y poder ayudar a estos hermanos. Eran generalmente alimentos, algo muy diferente a lo que se practica actualmente en la cristiandad apóstata. Generalmente cuando se pide ofrendas en la cristiandad se refiere a dinero, se pide dinero, dinero y dinero y dinero, bien para pagar los sueldos de estos pastorcillos de pacotilla, de estos emisarios de Satanás, de estos falsos apóstoles de la avaricia, o bien para comprar edificios lujosos, para hacer edificios, etcétera, etcétera. No tiene que ver absolutamente nada con la verdadera ofrenda cristiana. Cuando el Nuevo Testamento habla de la verdadera ofrenda, ya os lo he dicho, ¿a qué se está refiriendo? A pedir ofrendas a las iglesias para ayudar a cristianos necesitados, especialmente a hermanos, a cristianos que pasaban por necesidades económicas alimenticias, para darles alimentos. Recogían ofrendas que eran productor del campo, frutos del campo, frutos, productor del campo, trigo, semillas, legumbres, para llevarlas a estas iglesias y poder alimentar a estos hermanos. Esa es la verdadera ofrenda cristiana que menciona el Nuevo Testamento. Nunca, nunca el apóstol Pablo pidió el diezmo de los dineros a las diferentes iglesias. Pablo jamás pidió el diezmo, y mucho menos de dinero. Jamás. Sin embargo, pues en todas estas iglesias evangélicas, pentecostales, etcétera, etcétera, si vais a uno de sus cultos, ¿qué es lo que hacen? Pues piden dinero, o piden el diezmo del dinero, ¿para qué? ¿Para ayudar a los pobres? No, generalmente pues para pagar el salario del pastorcillo, del individuo que se hace pasar por pastor, que se hace pasar por ministro de Cristo, que está ahí puesto como dictador, o bien para comprar edificios, o para pagar diferentes servicios, etcétera, etcétera. Pero generalmente no es para ayudar a hermanos que estén pasando por necesidades. Nunca en el Nuevo Testamento vais a ver que se pida el diezmo, se pida la décima parte del dinero. Porque la Biblia, repito, cuando habla del diezmo, nunca se refiere al dinero, se refiere a productos del campo, sencillamente.
Otra cosa, Tito, ellos piden el diezmo, pero ellos no le diezman a nadie.
Además de eso, claro, efectivamente. Ellos piden el diezmo, pero esos pastorcillos, estos falsos ministros de Cristo, ellos nunca dan la décima parte de su dinero para la iglesia, para los hermanos, a ellos que se lo den, y veréis a muchos, especialmente en Estados Unidos, veréis a cantidad, a miles y miles de pastorcillos de estos falsos apóstoles, por viviendo a cuerpo de rey, viviendo en muchos casos en medio de lujos, pues a costa de los necios, de los tontos que les dan los dineros, que viven a costa del trabajo y del sudor de otras muchas personas.
Tito, ya puse el estudio PDF ahí en el chat. Me gustaría mucho que, como te digo, le eches una ojeadita y me digas cómo se puede refutar esa.
Muy bien, hermano.
Ese estudio, porque es como una justificación que ellos le dan, ¿no?
Gracias, hermano. Sí, ya se ha terminado casi de bajar. De todas formas, lo que acabo de decir sobre el tema del diezmo y de las ofrendas, ya esto es una refutación total de lo que enseñan estas iglesias, totalmente, porque la Biblia, repito, cuando habla del diezmo nunca se refiere al dinero. Cuando el Nuevo Testamento habla de las ofrendas, se refiere a ayudar a otros hermanos necesitados, especialmente con alimentos, con productos del campo, con frutos. No se refiere a dinero. Y el Nuevo Testamento nunca dice que los cristianos tengamos que dar a la décima parte de nuestro dinero. Yo reto a cualquiera de estos pastores que no seque un solo versículo de la Biblia donde se diga que los cristianos tenemos que dar la décima parte de nuestro dinero a un pastor. Por ejemplo, mirad, aquí estoy leyendo el documento que ahora el hermano nos acaba de poner. Dice, ¿qué es el diezmo? Dice el autor de este escrito. Y dice, es la décima parte de algo, ya sea de especies, granos, animales, cosecha, sueldo u otro ingreso de dinero. Eso es mentira. La Biblia, cuando habla del diezmo, nunca se refiere a ingreso en dinero. Jamás, nunca se refiere a un sueldo, nunca se refiere a dinero. Se refiere a lo que dice aquí a la primera parte, lo que dice a especies, a granos, animales, cosecha. Nunca se está refiriendo a dinero. Pero fijaos cómo estos ministros de la avaricia ya lo pervierten, lo falsifican y ya meten aquí el asunto del dinero, diciendo que tenemos que dar la décima parte de nuestro dinero. Eso es mentira. O sea, ya este estudio bíblico comienza, el autor de este estudio comienza mintiendo, comienza pervirtiendo, comienza mintiendo y pervirtiendo la palabra de Dios. Ya lo leeré más atentamente y ya lo comentaré cuando termine de leerlo. Ya escribiré una refutación de las falsedades y payasadas que dice el autor de este escrito aquí sobre el asunto del diezmo. Cuando termine de leerlo ya escribiré una refutación y la publicaré.
Y creo que una de las cosas más aberrantes que yo he visto es lo que dice la página 7, párrafo E. No sé si usted miró eso.
Dice, algunos dicen que el Señor Jesucristo no diezmó porque no tenemos ningún texto que diga eso, pero Cristo dijo que no había venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Entonces, él sí diezmó. Su vida de obediencia a la ley fue perfecta. Dice, nació bajo la ley, en una alusión de la ley. Y yo preguntaría al burro, al tonto, al necio, al idiota que ha escrito esto, ¿dónde dice la Biblia que Jesús daba la décima parte de su dinero? ¿Dónde lo dice? En ninguna parte. Que Jesús diezmara, que Jesús diera la décima parte de granos, de productos del campo, pues posiblemente. Pero ¿dónde dice el texto bíblico que Jesús daba la décima parte del dinero que tenía? Entonces los que predican esta falsa doctrina de que el diezmo consiste en pagar la décima parte del dinero a un pastor, es una doctrina apóstata, es una de las doctrinas de demonios enseñada, predicada por los apóstatas de la fe, especialmente por los evangélicos, por los falsos pastores pentecostales, evangélicos de otras denominaciones, que son los que más predican esta mentira. Son ministros de la avaricia, sencillamente, predican el falso evangelio de la avaricia, como dijo, como la profecía del apóstol Pedro, que por avaricia, por ambición, por dinero, por avaricia harían mercadería de vosotros con palabras fingidas. Hacen mercadería de los cristianos. Intentan sacarles el mayor dinero posible. Bien, pues nos vamos a marchar ya, hermanos. Yo me tengo que marchar también. Mañana seguiremos con la segunda parte de este estudio bíblico de 2 Tesalonicenses capítulo 2. De modo que nos marchamos y le damos la gracia a Dios, las gracias a Dios, a nuestro Padre Celestial, por permitir que nos reunamos aquí una tarde más, haber permitido que nos reunamos a estudiar las Sagradas Escrituras y a aprender más de la verdadera doctrina cristiana. Padre nuestro, te damos las gracias por los hermanos que hemos estado aquí, pues aprendiendo más de la verdadera doctrina, refutando a estos engañadores, a estos falsos ministros, a estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que con sus mentiras, sus falsas doctrinas, han extraviado y han engañado a tantas y tantas miles de personas. Padre Celestial, te pedimos aquellos que bajen esta charla bíblica, que escuchen esta charla, que haz que se arrepientan, que abandonen sus falsas doctrinas, que abandonen el falso evangelio de la avaricia, que se arrepientan de sus pecados, que crean en el verdadero evangelio y vuelvan al recto camino. Gracias, Padre. Gracias, ayúdanos a perseverar en la fe, ayúdanos a no caer en la tentación, a librarnos de todo mal. Gracias por la misericordia, por la vida eterna que nos has regalado, esa vida eterna que nos has dado por medio de tu Hijo Jesús y que vamos a recibir esa salvación eterna en el siglo venidero, cuando aparezca tu Hijo por segunda vez, para salvar a los que esperan a tu Hijo, a los que esperamos a tu Hijo. Señor, gracias, gracias porque nos has dado la bendición de poder conocer la verdad, el verdadero evangelio, la verdadera doctrina cristiana, por habernos sacado de la apostasía que reina no solamente dentro de la gran ramera de la Iglesia Católica Romana, sino también dentro de las hijas de la gran ramera, como son las iglesias evangélicas. Gracias por sacarnos de esa gran apostasía y por llevarnos al reino de tu amado Hijo, por habernos hecho miembros de la Iglesia de tu Hijo. Gracias por todo, Padre Celestial. Ayúdanos hasta perseverar en la fe hasta el final, ya sea hasta el final de nuestras vidas o hasta el final, hasta el fin del mundo, hasta el día del regreso glorioso de tu Hijo Jesús. Pues el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Padre, te damos las gracias por todas esas bendiciones que nos has dado a través de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Gracias por haber estado en la sala de charlas bíblicas, en esta congregación cristiana bíblica cibernética, y mañana, si Dios quiere, nos veremos aquí en el mismo lugar y a la misma hora. Hasta mañana, queridos hermanos.